Sí, claro. Es que ahí está los mesopotámicos, que son los padres de este asunto. Los judíos, al fin y al cabo, lo cogieron de los mesopotámicos. Pues claro, que en el origen está el Edén. Claro, y el Edén es un jardín con los cuatro ríos que van a las cuatro partes del mundo, ¿no? Si se acuerdan, en los dibujos medievales, incluso renacentistas, incluso barrocos, la reconstrucción del Edén, pues es otra cosa que lo tengo escrito, no lo he aludido, el hortus conclusus, ¿no? Es el huerto cerrado, es una alusión, claro, a la virginidad de María, pero también es la idea esa del Edén, que el origen, Dios nos pone al hombre en el Edén al principio. Es decir, que hay una especie de idea. Y todas estas culturas, que son culturas del desierto, pues claro, su modelo de felicidad es el Edén. Claro, eran culturas que vivían en el desierto. Entonces, claro, para ellos, ¿qué era la riqueza? Pues el Edén. ¿Y qué es el Edén? Pues un jardín con ríos, con árboles maravillosos, con animales, y una relación pacificada con el hombre, ¿no? Ese es el modelo. Y aún nuestro modelo de felicidad, o se dice, esto es un paraíso, es decir, o esto es un jardín, que alude justamente a esa idea, ¿no? Aunque es curioso que mi suegro, que me ha acordado de lo del jardín, que era un campesino, bueno, campesino, un terrateniente palentino, cuando iba a Extremadura, decía, esto es un jardín, Extremadura es un jardín, en el sentido despectivo, porque para él, claro, lo que era importante eran las tierras palentinas de tierra de campo y grandes extensiones para meter ovejas y, como mucho, los setos con regadío para hacer plantar maíz, ¿no? Entonces, claro, un jardín que normalmente nosotros lo vemos como una cosa, digamos, placentera, pues él la despreciaba como algo. Su hijo, en plan antiedípico, se hizo ingeniero agrónomo, pero de jardines, para contrarrestar, ¿no? Pero bueno, es curioso esto, ¿no? Es decir, que incluso nosotros, cuando decimos, es un jardín, es un paraíso, lo ponemos como una maravilla. Y es esto. Es decir, una tierra verdecita, con su agüita, su sonido, sus bosquecitos, un poco viento, poco el céfiro blando, ¿no? Que decían el viento del oeste, no el bóreas monstruoso, ni siquiera el austro del sur caliente, sino el céfiro blando, el del oeste, ¿no? Que es el que aparece en la poesía bucólica. Y es esto, ese es el modelo. Es decir, que está en nuestra civilización, y en la nuestra además, doblemente, por cristiana y por árabe, la idea de jardín. En España, la idea de jardín es una idea no solo cristiana, sino también árabe, por los jardines árabes maravillosos, ¿no? Son el modelo del jardín renacentista y barroco. Entonces, yo creo que, claro, la idea de jardín está unida al paisaje hasta el punto que exigen, para que haya una cultura paisajística, que se construyan jardines. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Lo hacen los chinos, lo hacen los árabes y lo hacemos nosotros a partir del siglo XV, XVI, XVII y hasta ahora, ¿no? O sea, eso es una noción fundamental. Sí.
Eso no está lejísimo de la idea de la visión del romanticismo alemán, del famoso cuadro de Friedrich, de alguien que está mirando al fondo de la montaña, así que sigue siendo la contemplación de una belleza, ¿no? Absoluta. Pero está muy lejos, ¿no? De la idea del jardín.
Claro, es que ese es el paso del bello a lo sublime. Es decir, que, claro, tengan en cuenta que, por ejemplo, todo el romanticismo alemán es un romanticismo alpino. Yo lo veo, vamos a ver, a mí ya para contar más anécdotas, y hago un Telecinco. Mi mujer, que es de Salamanca, tiene una formación nietzscheana freudiana, es decir, una formación alpina. Entonces, para ella, al 98 llegó muy tarde, o no ha llegado todavía, y a Ortega tampoco. Entonces, claro, cuando discutimos, porque para ella el paisaje castellano es una monstruosidad, es horrible, es calor, es sufrimiento, porque ella se acuerda de las tierras palentinas de su padre, ¿no? Entonces, claro, y en cambio su modelo es Nietzsche y Freud, es decir, los valles alpinos. Pero dése cuenta que eso es el valle, ese es el modelo de la terribilidad, ese es el modelo del último barroco y del prerromanticismo y del romanticismo, el modelo de lo sublime. O sea, algo frente a lo cual quedamos anonadados. El pobre Friedrich allí mira, o bien el del monje allí perdido, o sea, se ve toda una montaña monstruosa y al final hay un monje escondido. Entonces, o este, el alpinista que mira desde arriba. Pero eso son cosas terroríficas. Son cosas como, o si no terroríficas, al menos de anonadamiento. Nos damos cuenta y decimos, no somos nadie, ¿no? Cuando tú vas viendo y te metes en un desfiladero de estos tremendos, o ves desde las montañas, yo las veo ahí, ¿no? Desde lo alto, desde 1.800 metros, de ahí del puerto de la Fuenfría o tal, miras hacia abajo, claro, ves una sensación que no es idílica, no es el río, el riachuelito con la ovejita, ¿no? Porque claro, ahí se ha pasado de lo bello a lo sublime. Entonces, nuestra tradición tiene los dos. Ya he dicho que hay una progresión de belleza, primero el huertecito, el jardín y el pradito, luego el mar y la montaña, y luego al final el desierto, lo urbano y la tecnología, ¿no? Es decir, hay un proceso que lleva, si se fijan, 6 siglos casi. Porque claro, desde 1500 hasta, o sea, es decir, desde el prado donde Garcilaso y Boscán lloraban sus amores, a nuestro sublime tecnológico del siglo XXI, pues han pasado solo 500 años. Pero fíjese todo lo que hemos ido metiendo, ¿no? Nosotros vemos el prado, pero también vemos la montaña, pero vemos el mar, vemos incluso hasta el desierto algunos. Es decir, que la belleza de la ciudad, lo urbano también, toda la pintura de la vanguardia, desde Picasso, Toulouse-Lautrec, en Cataluña Casas, bueno, y en París también. ¿Qué hacen? Pintar la ciudad moderna, ¿no? La ciudad que en aquel momento era París, fundamentalmente París, luego Barcelona. Pero bueno, quiero decir que hay una especie es otro tipo de belleza, otro tipo de paisaje. Pero al mismo tiempo están los impresionistas con el plenairismo, es decir, sacando los caballetes por primera vez del estudio al campo, ¿no? Van Gogh, Gauguin, toda esta gente se va al campo, se va a la Provenza, se va, bueno, Gauguin a Tahití, a pintar la naturaleza ya fuera del estudio, ¿no? Es decir, que ahí ese, por un lado, paralelo, por un lado, la entrada como objeto estético de la ciudad moderna, con sus fábricas, sus automóviles, sus trenes, sus fábricas humeantes, sus vapores, ¿no? Ahí, todos los dibujos de los impresionistas de los vapores, y al mismo tiempo todo el paisaje idílico de la Provenza o del sur de Francia, ¿no? Entonces ahí están las dos cosas. O sea, la vanguardia, por un lado, o bueno, la protovanguardia, si consideramos a los impresionistas como el comienzo de la vanguardia. En Cézanne está el Monte Santa Victoria, y al mismo tiempo está ya la descomposición geométrica y luego cogerá el cubismo, ¿no? Entonces están los dos elementos. Por un lado, la ciudad, la tecnología, y por otro lado, la nostalgia del país, la nostalgia del paisaje, la nostalgia del campo, ¿no? De la ruralidad. Están las dos cosas, ¿no? Al principio del siglo XX. En 1900. Es decir, que están ahí las dos cosas. Y las dos cosas juntadas. Nosotros ya somos sensibles a lo bello y a lo sublime en diferentes proporciones. Hay gente que le va más lo bello, en lo sublime se pone nerviosa, no le gusta, o gente que aguanta también lo sublime, o incluso hay gente que le gusta lo sublime solamente, y que lo bello le parece cursi, ¿no? Le parece ñoño, le parece tontería, ¿no? Tres vaquitas, dos campesinos, eso no son chorradas. Lo bonito es eso, los escalectric, los centros comerciales y toda esta estética monstruosa de la megalópoli moderna, ¿no? O posmoderna, ¿no? Sí. El Bosco, las dos cosas. El Bosco. Bueno, pero fíjense que el Bosco, curiosamente, que es uno de los pintores realistas, era uno de los más metafísicos. Es decir, el pobrecillo, todo lo que hacía era sufrir enormemente porque nos íbamos a condenar todos, a lo mejor empezando por él. O sea, que tenía esa dimensión protestante trágica, ¿no? De sufrimiento tremendo por la condenación del ser humano. Pero al mismo tiempo, una recreación realmente espectacular de los objetos, ¿no? Incluso la creación de esos objetos monstruosos. Bueno, objetos naturales y artificiales, porque acuérdense que en sus cuadros hay monstruos tecnológicos y monstruos animales, ¿no? La monja cerdo, y también le gustaba mucho a mi niña cuando era pequeña. Es decir, que todos esos monstruos, esos peces gigantescos, esas aves rarísimas, ¿no? Y al mismo tiempo hay también construcciones arquitectónicas también fantásticas, ¿no? Entonces el Bosco sería uno de los presublimes, porque empieza a plantear, y los fuegos, ¿no? Ah, otro elemento, claro, los fuegos, el fuego era otro elemento que llega muy tarde a la estética, porque claro, era un elemento, como la noche, son elementos románticos, porque ya son sublimes. Es decir, la noche, claro, hay que tener en cuenta otra vez los campos semánticos, ¿no? Las traducciones. Nosotros estamos acostumbrados a que damos a la luz y hay luz, y tenemos luz toda la noche. Igual que abrimos el grifo y sale agua, y además caliente a veces. ¿Cuál es el doble milagro? Pero claro, eso no pasa, ni ha pasado nunca, o no pasa en las civilizaciones normales. La noche era algo monstruoso, por eso la gente decía, nos levantamos con las gallinas y nos acostamos con las gallinas, porque por la noche era complicada mantener, era costoso, había que tener velas, aceite, había que consumir cosas, ¿no? Y por eso había que adaptarse al ritmo del tiempo. Entonces, claro, la noche era algo monstruoso también, algo peligroso. Aún, bueno, pues la noche, sobre todo en el campo, pues da un cierto pavor. Es decir, yo ando mucho por la Sierra de Madrid, pero de noche solo no iría. Es decir, aunque sé que no hay nada, ¿vale? Nada así peligroso. Pero claro, ahí la noche, por ejemplo, es otro elemento que necesita el sentimiento de lo sublime para ser captado. Aparte de las dificultades técnicas de dibujar una noche. Dibujar la noche es muy difícil, ¿no? Entonces, sí. Ah, bueno, sí.
Ustedes están hablando siempre de paisaje en la pintura, pero el paisaje como natura y como experiencia personal ante la visión de un paisaje, eso también forma parte del paisaje en la forma en que usted está hablando. Para mí, el paisaje es naturaleza.
Sí.
Usted está refiriendo siempre al reflejo del paisaje en la obra artística.
Sí.
Pero también la visión de un paisaje, el sentimiento personal ante la visión de un paisaje, la puesta de sol, eso es también de lo que nos estamos hablando.
Sí, pero dese cuenta que es al revés. Nosotros vemos un paisaje porque lo hemos visto a través de los cuadros y lo hemos leído a través de la poesía. Es decir, que no hay una visión, es lo que quería decir al principio, lo del constructo cultural. No hay una visión directa del paisaje. El paisaje no está en la naturaleza. El paisaje está en nuestra relación con la naturaleza. Y esa relación pasa por la literatura y pasa por la pintura. Por eso, en el siglo XIII no había paisaje. O no había paisaje como tenemos nosotros. Es decir, ellos veían también el cielo, la puesta de sol. Pero no tenían una relación como la tenemos nosotros, porque nosotros ya somos hijos del Renacimiento, del Romanticismo, en nuestro caso de Ortega y del Impresionismo. O sea que nosotros vemos con un ojo muy cultural. O sea que lo que vemos es naturaleza, eso es evidente. Si no hay naturaleza, no hay paisaje. Pero el paisaje es un constructo cultural y solo porque hemos leído poesías donde se hablaba del paisaje, hemos visto cuadros donde se hablaba del paisaje, tenemos sensación de paisaje. Y para nosotros, una marina o la puesta de sol es un paisaje. Pero, por ejemplo, en el siglo XII, en el siglo X, eso lo veía la gente, pero no era paisaje. Y prueba eso es que no tenían ni palabra para eso, porque no tenían esa relación con el paisaje. No significa que no se quedaran a veces, claro, bueno, eso hasta el hombre paleolítico, se quedara fascinado con la naturaleza, pero no tenían esa relación estética con la naturaleza, que eso es una construcción cultural. Y ya digo que no todas las culturas ni todas las épocas lo tienen. Nosotros lo que pasa es que estamos en una cultura paisajística. Y nosotros somos, claro, lo primero que buscas en un hotel, y es lo que he hecho yo hoy, ha sido cambiar de sitio, porque me habían puesto mirando para atrás. Digo, no, póngame arriba, que yo quiero ver las murallas. Entonces, lo primero que entramos en un sitio es una, como aquella película, ¿no? Una habitación con vistas. Yo, te metes en un hotel, yo quiero que tenga vistas, que se vea la playa. Te dicen, con vistas a la montaña, con vistas a la piscina, que menuda vista, pero bueno. Es decir, que la habitación tenga vistas. Pero claro, eso lo hacemos nosotros. En el siglo XVI, cuando uno entraba en un mesón, bueno, suponiendo que se viera algo desde el mesón, le interesaba pues que estuviera caliente, que el lecho estuviera limpio, que tuviera un sitio para el caballo, que no se congelara y que comiera hierba o paja, pero no se ocupaban en absoluto lo que se veía por la ventana. Entonces, precisamente yo creo que lo importante y lo que creo que va a remarcar todo el curso es justamente insistir en el carácter cultural, que nosotros estamos en una civilización paisajista y vemos paisajes porque estamos preparados, pero que, por ejemplo, en el siglo X no veían paisajes porque no estaban preparados para eso. Entonces eso es difícil, porque claro, nosotros damos por supuesto, igual que tocamos ahí, se enciende la luz, abrimos y sale agua caliente, cogemos el coche y el coche funciona, no nos damos cuenta que eso es una excepción, que lo normal es que el agua hubiera que ir a buscarla, como siguen yendo, sobre todo las mujeres, en el tercer mundo, con un cántaro, y como no se hacía en Castilla y en España hace 100 años, tampoco había que correr mucho, como se iba a lavar a los lavaderos, como están. Es decir, que esas cosas son nuevas. Y lo mismo el paisaje. Es decir, las vistas es una cosa nueva, una cosa que ya digo que tiene fecha de comienzo. La pintura con Patinir. Patinir es el primero, se están casi todos de acuerdo, que hace un paisaje único. Y lo mismo, ¿no? Nosotros, la Sierra de Madrid se pinta como paisaje en el siglo XIX, con Jaes y fundamentalmente con Beruete. Es decir, que todo tiene fecha. Es decir, no es antes, claro que veían la sierra, pero la veían, pues eso, como un obstáculo que pasar, no como algo que contemplar. Ya digo, incluso en los cuadros de Velázquez está la Sierra de Madrid muy maravillosamente dibujada. Pero dense cuenta que para Velázquez eso era para tapar el fondo. Eran los lejos que he dicho, ¿no? Para Velázquez lo importante era lo que había aquí delante, que era el rey cazando o el conde duque a caballo, o es decir, la figura histórica, no lo que había detrás. Lo que había detrás era una especie como de escenario donde vivía uno, pero lo importante estaba aquí. Entonces, hasta para Velázquez, que hace unos paisajes maravillosos, pero rigurosamente él no pinta paisajes, pinta figuras donde hay cosas que nosotros reconocemos como paisajes, pero Velázquez no era un pintor de paisajes, ni Murillo, ni en general. Dense cuenta que nuestra cultura, como es católica, no es iconoclasta, no ha dado tanta importancia al paisaje, y por eso no hay paisajes, pintores paisajistas españoles puros. Hasta el 19 prácticamente no hay. Son más, te tienes que ir a Francia o te tienes que ir a los Países Bajos o Inglaterra. Es decir, no hay pintores españoles. La pintura paisajística española empieza muy tarde. Empieza, en sentido estricto, en el 19. Con Beruete y todo eso, ¿no? Y con Sorolla, con Rusiñol. Es decir, que tiene 100 años. Yo creo que lo importante de esto, lo más importante, es justamente darse cuenta de eso, que no siempre ha habido paisaje, que no siempre la puesta de sol ha sido un paisaje. Ha sido, pues bueno, no sé, ¿qué es la puesta de sol para un campesino? Pues la idea de que tiene que recoger las vacas, o que tiene que guardar las ovejas, o que tiene que volverse al campo para que no le coja la noche en el camino. Eso es la. ¿Y qué es la puesta, el amanecer, que a nosotros nos gusta tanto para un campesino? Pues la idea es que tiene que levantarse y salir corriendo. Es decir, al campo, en el burro antes y ahora en el coche o en el tractor. Es decir, que es una cosa completamente distinta. En cambio, nosotros ves un paisaje y dices, qué maravilla, ves el sol, y tú ves el sol ahí como un paisaje, como una experiencia estética. Pero los campesinos no tienen esa experiencia. al menos como campesinas. Hombre, luego hay campesinos cultos, afortunadamente, ahora la mayoría, que también son capaces. Pero fíjese, yo creo que el campesino culto es más capaz, por ejemplo, de ver la belleza en el mar o en la montaña que en el campo, porque él está acostumbrado a ver el campo como el sitio de trabajo. Entonces ve y dice, joder, esa finca mala, no tiene agua, se está hundido, uy, es muy pendiente, ahí las vacas van mal. O sea que no tener una belleza, ver una visión bella sobre lo que trabaja, yo creo que le cuesta. En cambio, el mar, por ejemplo, lo puede ver. El marinero le pasará lo contrario. A lo mejor puede ver un prado y quedarse extasiado, y en cambio a él el mar lo ve, o una galerna mucho más, lo ve como peligro, que me tengo que ir, que me puedo hundir, que pierdo los peces, el barco y la vida. Es decir, que curiosamente pasa eso. El marinero es difícil que vea la belleza del mar, como el campesino es difícil que vea la belleza del campo. Como campesino, ya digo lo que ahora pasa, que somos muy modernos, ya somos muy cultos. Todos los campesinos pues tienen una noción de estética, igual que los marineros, pero eso lo hacen como ciudadanos, entre comillas, no como campesino. O sea, la relación que tienen con el campo no es estética. O la relación que tiene el marinero con el mar no es estética, es una relación práctica, ¿no? Pragmática. Lo ven como posibilidades y desafíos. Es decir, peligro, me tengo que ir corriendo, que viene la tormenta. Tú ves una tormenta en el mar y dices, uy, qué maravilla. El marinero dice, volvemos a puerto rápido, que nos coge. Y lo mismo el campesino, ¿no? Tú ves una tormenta en el campo y dices, qué maravilla. El campesino dice, qué barbaridad. A ver un rayo, lo que me hace, si me da, si me quema. Es decir, que las visiones son distintas. No sé, yo creo que lo importante es darse cuenta que es una relación muy específica, muy rara, la relación que tenemos con el paisaje. Lo que pasa es que la tenemos asumida, pero que es una relación rara. No es constante, no es eterna, ¿no? Es cambiante, sí.
Del paisaje con el paisanaje y con el concepto de parque. Es decir, ¿tiene el paisaje una dimensión ética como puede ser el concepto de patria? Y si es así, ¿deriva de lo estético, entendiendo patria como un concepto nacionalista, romántico? ¿Es en su origen necesariamente estética la idea del paisaje? ¿O puede ser también en su origen una dimensión ética, ¿no? Aquel terreno por el que incluso estaría dispuesto a morir. Y luego la cuestión del paisanaje. ¿Los seres humanos forman parte del paisaje o no? ¿Es algo distinto?
Sí, yo creo que la cuestión del paisanaje, ahí pasa lo contrario. En los paisajes, los individuos aparecen como detalles. O sea, al contrario de lo que había en la pintura, por ejemplo, heroica, histórica o religiosa, había lo fundamental, que eran las figuras humanas y divinas, vamos, y luego el escenario, ¿no? Ahí se cambia. Puedes meter personas, en los paisajes hay personas, de hecho, casi hay pocos paisajes puros, casi todos tienen, pero digamos, el hincapié, el punto de vista cambia. Yo creo que ahí puede haber gente, paisanaje en el paisaje, pero es secundario. Igual que hay vacas, igual que hay, puede haber el campesino con sus vacas, el ganadero, pero lo fundamental yo creo que es el entorno, ¿no? Y la ética, claro, hay una dimensión ético-política fundamental, claro, porque la... hombre, y eso explica pues las diferentes sensibilidades, ¿no? La canción de Serrat, yo nací en el Mediterráneo, claro, es que nacer en el Mediterráneo es una visión que los que hemos nacido en la meseta nos viene lejos y viceversa. Es decir, para un señor como Sorolla, ahí acostumbrado a las playas levantinas, pues subirse aquí a la meseta es complicado. Entonces, claro, yo creo que hay una en el nacionalismo, en el sentimiento nacional, tense en cuenta además que el nacionalismo surge en el romanticismo, o sea, exactamente igual que es el pensamiento de lo sublime y del paisaje en sentido estricto. Es decir, que salen juntos, claro. Un componente esencial del nacionalismo es el paisaje. Tú estás luchando por tus montañas, o estás luchando por tus prados, o estás luchando por tus puertos. Es decir, que claro, yo creo que es una dimensión fundamental. La dimensión política, la dimensión de la tierra como constituida de una forma determinada y con las psicologías que suponen, porque por eso digo, ¿no? La psicología del hombre mediterráneo, la de Serrat, ¿no? Y la psicología de un mesetario, de un castellano palentino, burgalés o avilés, es distinta. Entonces, la noción de patria que puede tener un levantino, un mediterráneo, es distinta de la noción de patria que puede tener un castellano, ¿no? Yo lo aludía con Ibn Khaldún, ¿no? Las dos versiones de la cultura árabe, la cultura guerrera, la cultura del desierto, la cultura pegada al libro, vamos a hacer la yihad, la guerra, ¿no? Y la cultura que habían llegado ya, estaban allí con sus palacios, su agua, sus huertas, sus arenes, su cultura, su poesía, su música, esa maravillosa. Entonces, claro, o sea, hay dos mentalidades completamente distintas. La patria del almorávide que viene del norte de África, del desierto, y que dice hay que reconquistar, o sea, hay que impedir que los cristianos sigan avanzando, y la patria del cordobés o del nazarí granadino, ahí con sus palacios, es muy distinta. Tiene una concepción completamente distinta de la patria y de la religión que la fundamenta, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la dimensión paisajística es una dimensión fundamental en el nacionalismo. Uno, en el nacionalismo, no tanto ya en el nacionalismo político de petición de un Estado y tal, sino en el nacionalismo, digamos, como del lugar localista, ¿no? Que es que yo quiero mi pueblo, o sea, yo quiero, me gusta eso, me gusta el río, me gusta la montaña, ese río, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental en el sentimiento. Luego que eso ya tenga una dimensión política, que exija la historia, que exija un Estado, que exija... Eso es otra historia. Pero el primer nacionalismo, ese que tenemos todos, ¿no? Ese amor a la patria chica, bueno, lo que se llama la patria chica, el hogar, el local, yo creo que eso, que no, es constituyente, porque hemos nacido, igual que el castellano o el idioma patrio, ¿no? El idioma en el cual te has educado, pues claro, no ves igual el mundo si te has educado en castellano, si te has educado en catalán, en vasco, en francés o en chino o en árabe. Entonces, claro, todo eso nos marca. Y yo creo que el paisaje, obviamente, nos marca mucho. Y además nos marca a todos más o menos parecidos. Es decir, la cultura mediterránea tiene una psicología parecida. Las culturas estas mesetarias castellanas de la meseta altoleonesa, pues es otra. La idea de reconquista surge ahí, surge en zonas montañosas, en zonas inhóspitas y va bajando, ¿no? Según los ríos. Pero claro, ese punto es fundamental. La dimensión ético-política del paisaje yo creo que es definitiva, incluso psicológica, ¿no? Nos constituye nuestros paisajes. Los paisajes que hemos visto, los paisajes en los cuales nos hemos movido, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, sí, estoy completamente de acuerdo. Hay una dimensión, digamos, telúrica de conexión con la tierra y el tipo de tierra con el que uno entra en conexión. No es lo mismo bañarse en el río del pueblo que bañarse en el mar. Claro, ni es lo mismo bañarse en el mar Mediterráneo que en el mar Atlántico, en el océano Atlántico o en el mar Cantábrico, ¿no? O sea, que tiene o bañarse en el Tajo ahí en Toledo que bañarse en las gargantas de Gredos, ¿no? Que salen tan frías. Es decir, que todo eso tiene un elemento constituyente, yo creo, de la subjetividad y de ese prenacionalismo que nos constituye, ¿no? Que dice, pues eso, que los castellanos son de una forma, los catalanes de otra, los vascos de otra, los andaluces de otra, y que eso tiene que ver con el paisaje, claro. La construcción del paisaje es fundamental. Las colinas, las llanuras inmensas, las montañas. Claro, un artículo que explicará el profesor Gómez, ¿no? Que es divino, de Ortega, es de Castilla, Asturias, los dos paisajes, contraponiendo los dos paisajes, un paisaje de montaña y un paisaje de llanura, ¿no? Y solamente voy a decir esto, a mí siempre me gustó cuando lo leí, dice, en Castilla la mirada es como una flecha, va sube y baja y cae. En Asturias la mirada como flecha choca enseguida con la montaña, no le da tiempo a caer. No hay, tú no puedes mirar en Asturias o en el Pirineo lejos porque choca con la montaña, mientras que en Castilla la mirada, como solamente hay algún oterillo, alguna pequeña colina, la mirada va y se aburre y cae, ¿no? Porque son kilómetros y kilómetros de llanura, mientras que en Asturias no, o en Cantabria o en el Pirineo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los dos paisajes, ¿no? Las dos miradas, una mirada corta que choca con la montaña, una mirada larga que se aburre ya y cae al final porque ya no sabe a dónde ir, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos son fundamentales. Sí, más cosas. Bueno, sí, perdón.
En la civilización griega sí que continuamos con la civilización estética visual, aunque lo que sea, por ejemplo, se ponga continuamente los peces del mar, las constelaciones que se sumergen y se bañan en los océanos, en los cráteres de Cassiopea en este caso, el color del mar, las islas como lugares no habitables donde el hombre no se hace, siempre hay como paisajes y una sensibilidad adjetiva enorme para describir algo que se refiere a Ulises. Las buenas descripciones donde se vive bien, cómo se vive bien, conforme un paisaje que es el adecuado, el vitícola, la granja, donde realmente el hombre se puede constituir con su familia, verdaderamente llegar a ser. Ahí, por lo menos, se podría decir que el paisaje sería un elemento constructivo.
Habría que analizarlo. Yo había pensado, bueno, y de hecho la invito. Sí, yo había invitado justamente a Aída Míguez Marciela a que desarrollara ese punto, ¿no? Que ella lo domina. Lo que yo he leído, porque claro, además ahí hace falta otra vez la cuestión del idioma, ¿no? ¿Cómo llaman los griegos paisajes? Que no hay palabra. No hay ninguna palabra nuestra que se aproxime a eso, o ninguna palabra suya que se adecua a la nuestra. Entonces, hay paisaje, pero no como en sí mismo, sino hay paisaje como telón de fondo. Es decir, como espacio en el cual se desarrolla la peripecia del héroe. Pero el acento está en la peripecia. O sea, que no es que no haya, pero no hay especificidad del paisaje. Y por eso no se preocuparon de tener palabras adecuadas, porque eso lo ponían simplemente como una alusión, claro. Pues estaban luchando debajo de una roca o desemboca y ven las... era una zona muy verde cuando ven los feacios, ¿no? Toda la riqueza, tal. Pero es, digamos, el acento está puesto en el hombre. Igual que en la pintura religiosa está puesta en las figuras religiosas y lo otro es el fondo, pues en Grecia pasa lo mismo. O sea, no es que no haya alusiones al paisaje, pero no hay una autonomización del paisaje. Hay paisaje, obviamente, claro, porque el paisaje, vamos, las escenas tienen lugar en ámbitos específicos. Ah, por ejemplo, la Ilíada se hace en las playas delante de la muralla de Troya. O cuando en la vuelta de Odiseo, pues claro, va yendo y unos son desérticos, otros son muy ricos. Entonces, claro, él va contando los diferentes. Y el mar. Dense cuenta que el mar siempre aparece en Grecia, tanto en la Ilíada como en la Odisea, como una cosa peligrosa, como un piélago, ¿no? Como un algo peligroso del que hay que protegerse. Con las Poseidón organiza allí unas tormentas terribles como algo que hay que dominar, ¿no? Dense cuenta que para incluso para una civilización marítima como es la griega, ¿no? Y antes la cretense, el mar, a pesar de todo, aparece como algo inhóspito, como un obstáculo a dominar, ¿no? Ellos tienen que cruzar el mar para ir a otro sitio, pero no como algo que se pueda contemplar como belleza, aunque, ya digo, hay descripciones, sí. Sí, eso sí. Lo que pasa es que eso es lo que nosotros leemos como bello, pero el acento está a lo mejor, pues, en una tormenta. El aspecto es Poseidón, aparece ahí. Lo importante es la venganza de Neptuno, ¿no? Que hace una tormenta. O es, en última instancia, es la aparición de un dios. No es meramente un elemento estético con el cual nosotros sí, porque nosotros ya somos por románticos, entonces nosotros vemos belleza en la Ilíada y la Odisea, en esas descripciones. Primero habría que ver, ya digo, el griego, cómo funciona. Es decir, cómo nosotros traducimos elementos que no son estéticos en estética. Eso, ya insisto, Aída Míguez lo ha desarrollado muy bien en muchos casos. Y yo quería que lo desarrollara aquí en el paisaje. Sí. Claro. Sí. Es la autonomía, claro.
Entonces, en esa idea un poco de autonomía, yo creo que en esta primera historia, que si no podemos hablar de que existe un poco esa idea de paisajes, en el fondo siempre está un poco, o viene detrás a crear una serie de imperdones que más o menos te van a contar después en una acción valerosa. La acción divina, tal, o una. Por último termino una metáfora de alguna cuestión concreta más allá. Pero claro, por esa red de tres también se puede decir dónde está, por ejemplo, ¿por qué hacía dicho entre los paisajistas y cada uno de ellos? Porque así casi hasta los. O porque los estos paisajistas de Flores no se dedicaban a meter allá muchísimo frente a la fotografía y tal. ¿No eso podemos hablar de paisaje en ese sentido estético o es casi una topología? Es casi un estudio.
Claro, nosotros lo vemos como paisaje, pero lo que es complicado es que ellos lo vieran como paisaje. Pues si nos fijamos en la Biblia, claro, también lo mismo, porque en la Biblia hay alusiones paisajísticas. Pues había la zarza ardiendo, o recorren el desierto, o el mar rojo. Es decir, que hay una, o cuando vuelven esos con la, los que mandan a la tierra prometida, o vuelven con un racimo de uvas gigantesco. Es decir, que hay también alusiones al paisaje, pero claro, esos son como anotaciones, digamos, hombre, que es la gracia, porque claro, como son construcciones literarias, pues claro, el poeta inventa. Pero lo que hablamos, vamos, yo creo que lo que hablamos es de paisaje autónomo. Hay paisaje autónomo y con conciencia de autonomía del paisaje. No que no haya, porque ya he insistido que hay paisaje. En Grecia hay paisaje, en el románico hay paisaje. En el románico, cuando hace, por ejemplo, pues eso, la crucifixión, pues aparece una casita que es el símbolo de Jerusalén. O sea que hay paisaje en el románico. Pero eso es un símbolo. A él lo que le interesaba era, pues que era, ahí acababa de morir Dios, y que entonces era el símbolo de que nosotros resucitaríamos y tal. Es decir, que paisaje, en un cierto sentido, siempre hay. Si me apuras, casi hasta en el paleolítico. Hay algunas veces que dices, bueno, es que el ciervo está en un ámbito que puede ser un paisaje, pero lo que discutimos es la autonomía del paisaje y que eso exige, por ejemplo, una palabra. Y es que, vamos, yo de griego no sé nada, pero no hay una palabra griega que traduzca paisaje, como tampoco hay una palabra latina que traduzca paisaje. Aunque, hay, ya he dicho, hay pinturas en los frescos latinos, por ejemplo, de Pompeya, que son paisajes perfectos. Bueno, incluso los egipcios, cuando ponen los barcos ahí, las plantaciones y tal, pues hay paisajes en Egipto. Pero, y jardines. Pero no hay la palabra y luego no hay, por ejemplo, no hay una celebración poética, lingüística del paisaje en sí mismo. O sea, puede decir en el poeta, y bueno, y bajó el rey, bajó Dios en la montaña y tal, pero no hay una una cosa como dice Garcilaso, estaba yo aquí en el, con los álamos, en el río, las hojas, el sonido, las ovejitas. No hay una, es el poner el acento en el paisaje. Hay paisaje, pero es como si no, no sé, el acento estuviera en otra cosa. Ese es el, o sea, ese es el matiz, ¿no? O sea, que paisaje hay prácticamente en todos los sitios. Yo digo, casi hasta en el paleolítico. Bueno, en el paleolítico, pero en el neolítico seguro. Las pinturas esquemáticas, esas todas tienen casi paisaje. Hay batallas, hay... Pero lo que no hay es el paisaje sacado y puesto, digamos, con el foco encima, ¿no? Oiga, mire, que aquí lo importante es el paisaje, no María Magdalena, o no San Pablo el Ermitaño, o no este, bueno, ese famoso cuadro de Ícaro caído, que está Ícaro allí perdido en el mar, y el resto es un paisaje tremendo de un mar y de una montaña, y se ve Ícaro ahí al final, que a lo mejor en un 2 metros cuadrados de cuadro ocupa 5 centímetros allí, ¿no? O sea, hay una persona, pero lo importante es el paisaje. Entonces, yo creo que lo que quería decir es lo mismo que antes. El problema es el paisaje autónomo, el paisaje con conciencia de paisaje. No que no haya elementos que nosotros reconocemos como paisaje. Porque claro, el paisaje son dos puntos. El paisaje necesita, por un lado, la naturaleza. El árbol, el mar, la puesta de sol. Pero lo que crea el paisaje no es la naturaleza, es nuestra vista. Es que nosotros veamos eso como bello. No lo veamos como una orden para recoger las vacas o recoger las ovejas. O una orden para levantarme. Sino como... Entonces, claro, ahí... Sí. No, pero si tienes razón, el problema es la autonomía.
Si hablamos de literatura, lo importante son las hazañas humanas, porque es lo que se narra. No hay una literatura propiamente de paisaje en el mundo griego, pero hay tantos y tantos capítulos de descripciones sí. que yo creo que aluden a la belleza implícita, platónica, lo bello. En Platón la naturaleza no podemos olvidar, era bella, además de buena cosa, ¿no? Y ese elemento de belleza está presente en la filosofía mucho más claramente. Que a lo mejor en la literatura. Pero yo te quiero, yo supongo que lo conocerás, recomendar un libro que habla de la naturaleza en el mundo griego, desde sus orígenes, que es Huidas en la playa de Rodas, de Lacten. Es un libro de 400 páginas que va recorriendo todos los textos griegos y la concepción de la naturaleza. Y la verdad es que yo creo que es un libro bastante indicativo de cuál era la relación del griego con la naturaleza, en concreto, más que con el paisaje, pero podemos sacar conclusiones de si esa naturaleza era autónoma, que para mí en muchos momentos lo era. Era incluso estremecedora y autónoma, que no lo era.
Sí.
Claro, pero...
Siempre está con el hombre,
claro. No, claro, o sea, la cosa es que ahí se habla de la naturaleza, no de paisaje. O sea, a lo mejor de lo que decís, cuando hablamos de autonomía del paisaje, estamos hablando de un término de un invento occidental que viene de esta naturalidad, un sujeto que mira el paisaje desinteresadamente hasta que se aburre y deja de mirar. Eso es, o sea, nosotros vamos a poder hacer empezar, porque al final, automáticamente, el objeto abre cuáles son las condiciones necesarias para que el sujeto pueda definir un paisaje. Y a lo mejor así nos tuviéramos. Claro, porque entonces.
Es una condición moderna.
Claro, pero es que no sabemos si el paisaje entonces es un. Igual no podemos haber hablado de la ciudad, o no podemos haber hablado del tren. O al último que primero habríamos hablado de una imagen del mundo.
Orozco, en este libro que he aludido, que es una maravilla, distingue entre sentido de la naturaleza y paisaje, porque él trata, uno de los capítulos más bonitos, es justamente el paisaje en el mío Cid. Claro, y dice, y recoge todas esas líneas, ¿no? Lo del robledo de Corpes, la visión, sobre todo, la maravilla, la visión del Cid cuando... No sé si era el Cid o el rey moro, pero bueno, la vista desde Valencia, dice primero la ciudad, luego la playa, luego el mar al fondo. Es decir, que sí había un sentido de la naturaleza, hasta en el en el poema del Mio Cid, pero no había un sentido del paisaje autónomo. Entonces, esa es la idea. Él distingue literalmente, es que lo dice literalmente Orozco, dice, y luego hay otro capítulo que vuelve a tratar lo mismo en el medioevo, ¿no? Dice, hay el sentido de la naturaleza no es lo mismo que el sentido del paisaje. Puede haber un sentido de la naturaleza, incluso en ese sentido cósmico de la fisis, pero no un sentido de la naturaleza, vamos, del paisaje autónomo, porque dense cuenta que en el latín de Virgilio y de Horacio, ahí están las bucólicas, están las geórgicas, es decir, que hay una gran poesía bucólica, literalmente, sobre el campo, pero a pesar de todo es siempre una especie como de el ámbito en el cual se desarrolla el amor o se desarrolla, no es el acento puesto solo en el paisaje. Aunque, claro, también la poesía bucólica renacentista es virgiliana, llega directamente a Virgilio, pero a Horacio menos, pero a Virgilio directo. Pero, a pesar de todo, ya hay un cambio. Es decir, que aquí, como siempre, estamos jugando con los matices y cómo el zoom lo ajustamos, ¿no? O sea, si lo ajustamos poco, hay paisaje en todas partes. Ahora bien, que precisamente si tú lo vas ajustando un poquito, entonces empiezan esos pequeños detalles. Por ejemplo, lo que he dicho, lo que analiza muy bien Kenneth Clark, ¿no? Cómo la ventanita por la que aparece el paisaje en la Anunciación de la Virgen se va haciendo grande, 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 y al final la Anunciación y el ángel están allí perdidos y el resto es el paisaje. Entonces, es todo cuestiones de finura, de cómo vamos adaptando el zoom. O sea, que por un lado puedes ver que hay paisaje en todos los lados y por otro lado que prácticamente el paisaje no hay en ningún sitio. Entonces, claro, por eso los que han reflexionado más sobre la filosofía del paisaje han insistido más en esto, el carácter autónomo del paisaje y la especificidad del paisaje, incluso distinguiéndolo del sentido de naturaleza, ¿no? Para hilar fino, aunque claro, si tú el zoom lo pones un poco más, o sea, exiges menos, exiges que haya descripciones, solo, pues entonces, claro, en la Ilíada hay descripciones, en la Biblia hay descripciones y en Virgilio hay, bueno, hay millones. Prácticamente su poesía es... Pero claro, le falta ese último salto que es lo que solamente se da incluso con el de idiomas, que en latín no hay ninguna palabra que signifique paisaje, en lo poco que sé yo de latín, en lo que dicen los que han estudiado esto. Entonces, claro, hay paisaje, pero no hay noción. Mal asunto. Si tengo el objeto y no tengo la palabra, ¿puedo decir que tengo el objeto? Pues malamente. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? O sea que, por eso ya digo que hay que ajustar, decir cómo ajustas el zoom. Si el zoom lo haces desde el eje y dice descripciones del paisaje, pues bueno, ya lo vas viendo. Sí, hay montañas, hay la ciudad, hay unas ovejitas, hay un río, pero ¿eso es un paisaje como nosotros lo entendemos a partir del 16? Pues no. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Sí, perdón.
Discusión un poco de cómo se ha construido el paisaje en nuestra cultura, porque había que hablar también de cómo se ha construido en China y otras culturas, muchísimo antes que en la nuestra, cómo es curioso que ha aparecido y toda esta discusión que está haciendo desaparecer a las personas del sitio donde están, haciéndolas desaparecer totalmente. Es decir, hemos empezado a ver lo que llamamos paisaje como ver gente. Resulta que la gente es la que ha hecho el paisaje y pensamos que el paisaje es único porque es homogéneo, porque su paisaje no cambia, pero el paisaje de las personas, pues estamos hablando de algo naturalizado, no natural. No, por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta que nuestra cultura occidental, que hemos sido capaces de leer el paisaje, de crearle autónomo, eliminando a la gente. Por eso, cuando Miller pinta el Angelus, la gente se queda alucinada. ¿Qué has hecho con este paisaje? ¿Cómo me metes aquí estas dos personas? Estas dos personas son las que están construyendo ese paisaje que tú ves cuando le has quitado, que son los campesinos, que son los que curran, ¿no? En esta discusión un poco de la ortega también, del campesino y el pintor. Es que en esa construcción hemos eliminado todo el valor de las personas que construyen el paisaje. que en aquella época era el 99% de la población, es decir, los campesinos. Claro, entonces un campesino entonces se reconoce en ningún sitio. Es decir, que tengamos en cuenta un poco esa relación rara, ¿no?, de cómo hemos construido esta cultura, eso que denominamos paisaje. Ahora ya os digo que ahora en la política actual de gestión de paisajes, se define como paisaje es todo. ¿Así? ¿Está bueno?
Donde vives. Bueno, pues si queréis lo podemos dejar aquí 10 minutitos y luego seguimos con la conferencia de la profesora Velayo. Sí. Pues sí, claro. Sí, claro, porque tú vas a utilizar esto, claro. Sí, mejor. Sí. Bueno, yo las estoy grabando, distribuyendo las cosas. Pero no, es que aquí he visto que en algún sitio grabamos, no tienen capacidad de grabación. Pero bueno, yo voy a grabar todas, o sea que si habéis hecho para eso, las puedo grabar o mandarlas. Pero bueno, yo sí lo estoy grabando.
Eso fue el audio. O también imagen.
Sí, sí, puede ser. O por lo menos 10 minutos que se,
vale, pues
que se queden con un poco de alegría. Es que para una vez que, como Santa Teresa, para una vez que estoy aquí, yo es que estaba haciendo recuerdo de todas las ciudades en donde era la conferencia, y es que justo en Ávila no.
Que nadie es profeta en su tierra.
Vale, yo tengo también el guión, no te preocupes.
Pero ahora te tenemos a ti, que no sé cómo es, quién eres.
Carlos de Gallo, es profesora de Salamanca. Ah, lo que pasa es que es de origen
abulense. Bueno, yo soy palentino.
Ah, pues mi suegro era de, ¿cómo se llama?, de Castromocho, que es el pueblecillo ese a 10 kilómetros de Palencia, o 15, desde ahí. Ahí está enterrado, por cierto. Ah, bueno, verdad, ya es.
¿Puedes cerrar esta fecha? O sea,
sí. No, es que yo.
Cambio todo el contexto. No. Pero es que si no nos quedan nada las
fechas. No, sí, yo lo que pasa es que abro porque me angustia. Sí. Sí, yo creo que podemos.
No,
pero da lo mismo, ahora hay mucha luz. Ahora hay mucha luz.
Pues si me la das un poquito de agua, sí que me lo
agradezco.
Espera a ver, porque yo es que como yo soy gutenbergiano,
yo decía, no, Jolín, si pusieras las imágenes de lo que estás hablando,
uy, eso sería pensaba
maravilla. Yo, a ver si lo voy a hacer yo para la próxima.
Claro.
Que la busco, porque si hubiera sido
una. No, pero si yo lo tengo, pero fíjate tú, que estos libros, además.
No, las tienes, no es el caso de
si yo lo hago, porque como estos libros clásicos no tienen las reproducciones, cuando lo digo, cojo y me las busco en internet. Digo, bueno, el cuadro de Patini, el cuadro de Domingo. Sí, claro, no se me había ocurrido. Pero es que la parte de Domingo es tan aburrida. Pues
A ver si alguien me ayuda, porque yo el ordenador.
Sí, pero teóricamente.
Esto no es un ordenador, si es que esto no parece un ordenador, sí es.
Es que yo aquí, como soy gutenbergiano, no uso nada de esto. No, pero teóricamente el ordenador es ese, claro. Lo que pasa es que espera, ¿funciona o no? O lo hemos encendido. Ah, claro, es que no había entrado todavía.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Yo creo que ahora ya detectará el USB. Sí, mira, ya aparece, ya se ve ahí algo. Sí, está iniciando.
Creo que se ha apurado, ¿eh?
¿El qué?
¡Madre mía! Si son así. Yo ya no me puedo acordar de eso. Bueno, sí, eso es sabiduría.
No, eso es
incontinencia. Sabiduría.
Anécdotas familiares.
Hombre, porque como esto es psicológico, vamos, psicológico, experiencial.
A mi madre haciendo un chiste, pero si te
grabas,
pero si no, ¿no? Hablar de eso, de su tema de hoy.
Ah, mira, ya, 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 ya. Ah, qué bien. Vamos a cerrar un poquito más. Oye, pues lo de cerrar esto es más complicado. A principio tenemos ahí esa vuelta, no lo sabes. Bueno, luego cerramos esto también. Porque hay tanta luminosidad que la luz entra por todos lados. Don Carlos, oye, pensamos que necesitamos silla, porque es que está justo.
¿Qué tal?
¿Se han encontrado bien?
Bueno.
Sí, yo creo que me va a ver, porque soy el coche, ¿no? Se lo yo creo que sí.
Sí,
sí, es que es Carmen de la
tengo recuerdos de
Gómez. Ah, sí. Hombre, Gómez era
como si fuera mi padre, ahora dice que es su hija y mis becarios son sus nietos.
Está muy bien.
Cuando acababa de llegar, le conocí, vamos, le conocimos a Ana Lucas y yo, ¿vale? Hace ya 30 años.
Sí, acababa de llegar, es un hombre que mucho precio.
Sí, es que es un hombre tan vitalista.
Sí, es un hombre muy encantado, además muy, como muy directo, muy, sí, muy sencillo.
Sí, él con su, comida, su bebida, su sofá, su cama, que lo vaya comiendo, comiendo, disfrutando de la vida. No, hay gente que no
se lo pasa tan bien. Es una aburrida. Oye, vamos a buscar más sillas.
No sé.
Voy a ver si le pregunto a este. No, hay otro remedio. Bueno, ya está. Bueno, pero tú lo ves allí. Hombre, ¿tú te puedes poner allí? ¿Allí? ¿Pero allí también lo está? Bueno, ¿qué tal?
Finalmente.
Bueno.